Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, venga a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago, Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida, y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: talita cum, que significa, óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. La primera lectura dice algo importante, yo creo que tiene que ser importante para nosotros, que Jesús nos hizo a imagen, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y nos hizo para que no muriéramos nunca. ¿Así es? ¿Ah? ¿Y morimos o no morimos? ¿Cómo es? ¿Se muere la gente? Entonces, ¿qué pasó con eso? No morimos para la vida eterna, pero ahí es donde nosotros, los que estamos vivos por ahora, por este momento, porque más tarde no sabemos, tenemos que estar despiertos, porque puede ser que, confiados en eso, no estamos viviendo como vivos, estamos viviendo como muertos. ¿Sí me entienden? Porque estamos diciendo: no, a mí no me va a tocar todavía, yo todavía... Si mi abuela murió de 100, yo puedo morir de seguro de 105 o 90, ¿qué importa? Ahora tengo 45. Entonces, ese tipo de pensamientos puede hacer que a veces entran en nuestras cabezas porque no queremos a la muerte, ¿verdad? Porque no nos familiarizamos con la muerte. San Francisco de Asís decía: dichosa, bienvenida la hermana muerte, nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ahí estaba. San Francisco hizo un proceso de reconciliación con la hermana muerte y hasta llegó a llamarla hermana muerte, ¿verdad? Era tan cercana a él, le dijo hermana muerte. Y cuando se iba a morir, alistó cómo quería morir o cómo nació, así murió, puso ceniza en el piso, ahí se echó y ahí murió. Y le dijo que cantaran un salmo, unas luces y ya, ¿verdad? Porque la pobreza, ustedes oyeron eso, ¿verdad? La pobreza de Jesús nos enriquece a nosotros. ¿Qué significa eso? Que la pobreza de Jesús nos enriquece a nosotros. ¿Recibieron ustedes algún cheque de Jesús? Porque su pobreza los enriquece a ustedes. ¿No? ¿Qué significa eso? Que siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. O sea, su pobreza nos enriqueció a nosotros. Eso es lo que dice la segunda carta a los Corintios. ¿Qué significa eso? Si no han recibido ningún cheque ustedes, ¿no? Ahí está, ¿ve? La riqueza que Jesús, a lo que él renunció, o no renunció porque nunca lo perdió, pero a poderes, a riquezas y todo, porque siendo Dios se hace hombre como nosotros, para parecerse en todos nosotros menos en el pecado, pero muere como nosotros, pero no se queda en la tumba como nosotros nos quedamos, sino que Jesús se va al cielo porque es Dios a la vez. Entonces, siendo tan rico, se hizo como nosotros, pobre, para darnos a nosotros la esperanza de la vida eterna, para que nosotros comprendiéramos la riqueza de la vida eterna. O sea, viendo la vida de Jesús, nosotros estamos enriquecidos porque Él dejó todo ese legado para nosotros, sus hijas, sus hijos. La que recibimos de Él la salvación por su muerte en la cruz y la resurrección. Eso es. Su pobreza fue pasar por el mundo, parecerse a nosotros y estar en el mundo y ser crucificado como un vagabundo, como un sinvergüenza, que no lo era, pero por amor a la humanidad. Entonces, cuando la lectura de hoy, de primera lectura, dice que Dios nos ha creado a nosotros no para la muerte, sí, eso es cierto, no nos creó para la muerte, porque nos creó para la vida eterna, nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero vino, dice él, la envidia del pecado, así fue lo que dice, ¿verdad? O la envidia del diablo. ¿De quién era la envidia? ¿De quién era la envidia? Del diablo, ¿verdad? Personalmente yo pienso que esa envidia no exactamente viene del diablo, ¿verdad? Nosotros dejamos por nuestra propia libertad las cosas a un lado y nos dedicamos a nuestros propios negocios. Pero en el relato de Adán y Eva, ustedes recuerdan que es lo que ocurre, ¿verdad? Si nos queremos remontar a decir que la envidia del diablo, porque el diablo no quería ver que Dios creara un hombre y una mujer para siempre y vivieran felices para toda la vida, toda la eternidad, porque todo era perfecto. Eso fue lo que Dios creó, un mundo perfecto. Y se lo dio y se lo entregó al hombre y a la mujer, les dijo: aquí está, domínenlo, sométanlo, prospérenlo, no lo destruyan. Eso no lo dijo, ¿verdad? Eso no lo dijo, pero lo dijo, claro que sí, entregándoles a ellos, pero dice la envidia del diablo. Cuando dice la envidia del diablo, el autor sagrado es de su cuenta que pone esto, la envidia del diablo. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos envidia a veces, ¿verdad? ¿O no? Solo yo tengo envidia. Tenemos envidia a veces, ¿verdad? De cosas simples o cosas grandes, pero tenemos envidia y como que nos incomoda. A veces ver otras cosas en otras personas, como que nos hace sentir menos, porque no conocemos la riqueza que tenemos, que es la de Dios. Entonces, cuando dice la envidia del diablo, es el diablo lo que se pensó es, no, entonces no voy a tener a nadie, tengo que conquistármelos, ¿verdad? Entonces voy a ir a decirles algo. Entonces, de ahí dice, la situación cambió con el hombre y la mujer por el pecado que entró al mundo. No la envidia, sino el pecado entró al mundo y el pecado está en el mundo. Entonces, hoy cuando hablamos de estas lecturas, posiblemente algunos dicen, pero bueno, pero mi hija sí se murió, y yo tengo un mal que no se me ha curado. Y le he pedido a Dios un montón. Me imagino que algunos de ustedes han dicho eso, lo estarán pensando o lo han pensado. ¿Y por qué Dios a mí sí y por qué a ella no? ¿O no lo han dicho nunca? ¿O no lo han pensado? Ustedes son tan santas, tan santos que nunca lo han pensado, ¿no? ¿Cómo es posible que tanto que le pedí y eso no se me concedió? Es como que nosotros tenemos un Dios a nuestra medida y lo queremos solo para nosotros como nos dé la gana. Por eso es que las cosas no se dan, porque no estamos pensando en la riqueza que Dios ya me dio, sino que estamos pensando en lo que yo quiero tener y hacer y no lo que ya Dios me dio como riqueza, que es la salvación eterna, que es lo que no debemos perder. Entonces, cuando dice que la muerte entró, es eso, la muerte entra a la vida de nosotros siempre, todos los días, y no hablo de la muerte de que nos vayamos ya para el otro mundo, hablo de la muerte de tantas cosas que nosotros dejamos ir de nuestra vida, tantos dones, tantas cualidades, personas que quieren hacer algo y nunca lo hacen por pereza, pero tienen la capacidad, tienen el don, pero nunca lo hacen por pereza, o por, como dicen los mexicanos, a mí se me olvida ahora, cuando no hacen una cosa la posponen, bueno eso, posponemos las cosas, ¿verdad? Las posponemos. Las dejamos para mañana y para mañana y para mañana y no, y pudiendo hacerlas. Tenemos un montón de ejemplos en nuestra vida que son de muerte, pero nosotros solo nos enfocamos en la muerte física, en la enfermedad. Cuando oímos este relato de la mujer hemorroísa que tenía la hemorragia esta, en realidad es una cuestión del género literario y del autor del Evangelio, porque una cosa, la mujer no podía estar entre nadie, porque siendo una mujer que padecía flujo, porque en ese tiempo las mujeres cuando tenía la menstruación no podían ni salir de la casa porque era contaminante, se contaminaban los demás, porque era como algo raro, feo, entonces los demás se contaminaban, entonces la mujer no podía salir. Entonces esta mujer que estuviera ahí siguiendo a Jesús, está un poco raro, sabiendo que ella tenía una cuestión contaminante y que iba a contaminar a Jesús incluso, porque ella se arriesga a tocarlo. No lo podía tocar, menos. Pero ella se arriesga a tocarlo y luego Jesús toca a la niña para que se levante, tampoco. O sea, no era posible, porque igual se podía contaminar porque ella estaba muerta, ¿verdad? Digamos lo que dice. Entonces, cuando vemos esta lectura, nosotros tenemos que entendernos con nosotros. ¿Estaré muerto yo en algunas cosas? ¿Estaré contaminando a otros con mis actitudes? ¿Estaré yo hablando lo que no tengo que hablar a veces y contaminando con mi boca a los demás? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. ¿Necesitaré yo purificarme? ¿Necesitaré yo pedir a Jesús que me libere, que me limpie? Es algo curioso, nosotros cómo le pedimos a Jesús, pero no hacemos el esfuerzo que nos toca a nosotros. Dame paciencia, pero al primer momento explotó. Entonces, ¿para qué pide paciencia si no trabajamos sobre la paciencia? ¿Verdad? ¿O sí? ¿Cómo es? Dame quedarme callado para que no digan ningún chisme, ningún comentario, pero en cuanto me dicen algo yo salto. Entonces, ¿cómo le pedimos a Jesús esas cosas si nosotros no estamos dispuestos a ser sanados por nosotros mismos? Porque ya Él nos ha curado. Su pobreza se convirtió en nuestra riqueza. Eso no lo estamos entendiendo. Su pobreza se convirtió en mi riqueza, en su riqueza, porque nos ha salvado a todos. Pero entonces, por eso decía, si vivimos descuidados, podemos perder esa riqueza que tenemos. La podemos perder, porque no vamos a vivir como para ir al cielo, para ganar la vida eterna, porque nos vamos a estar muriendo poco a poco con nuestras decisiones. Algo que tenemos que tener en claro, la mujer esta se arrodilla y le cuenta, se arrodilla reconociendo a Jesús como Dios, se arrodilla pidiéndole, y ahí va, y Él le dice, tranquila, estás sanada, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Qué decimos cuando después del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué decimos? ¿No? ¿Qué decimos cuando yo digo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dicho, son nosotros invitados a la mesa del Señor. ¿Ustedes saben lo que están diciendo cuando repetimos eso? ¿O lo decimos máquina, verdad? Como máquina.
Porque ni respiramos. Y yo no sé si que estoy en mi casa, me voy a parar a tuya, se va a presentar, amén. Pensemos lo que dice, Señor, no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y para sanar mi alma, en inglés dice sanar mi alma, ¿no? Porque sanar mi alma no es el cuerpo, es el alma. Porque nosotros pensamos más en el cuerpo, ¿verdad? Porque queremos exhibirlo y que nos vean y que nos digan qué linda que estás, qué guapo que estás, qué cuerpazo, qué bárbaro, qué, ¿verdad? Eso la gente se vuelve loca. Pero no pensamos que estamos perdiendo el alma. Es el alma. Lo que esta mujer quería era la salvación, era el alma. Entonces nosotros, ojo, ¿verdad? Está bien, arréglense, perfúmense, todo lo que queramos, pero no podemos perder el olor, la santidad del alma que Dios ha puesto en nuestra vida para la vida eterna. Ese es un peligro, ¿o no? ¿O es invento mío? Ese es un peligro, porque ni nos acordamos del alma. No nos acordamos del alma, pero sí del cuerpo. ¿Y embellecemos el cuerpo tanto o no? Y está bien, bueno, no tanto, porque a veces too much, es demasiado, ¿verdad? Embellezcamos el alma, hombres y mujeres, embellezcamos el alma, eso es lo que le pertenece al cielo, a Dios. ¿El cuerpo a dónde se va? Más ahora con la modernidad de quemarlo, entonces ya ni un... ¿no? Entonces, embellezcamos el alma, que eso es lo que Dios, Jesús le devolvió a la niña, el alma. Estaba sentada, seguro estaba comiendo, pero estaba, como algunos de nosotros, seguro muerta, porque no se daba cuenta de su alma que pasaba. Y la mujer sí sabía, entonces están los dos casos aquí, que así sea.